Imaginemos por un momento la siguiente situación. Una clínica de estética de alto nivel acaba de invertir miles de euros en una campaña de publicidad verdaderamente brillante.
Sí, de esas campañas que tienen unas imágenes perfectas, un texto súper persuasivo.
Exacto. El diseño es impecable y además funciona. Quienes ven el anuncio en sus móviles sienten ese impulso repentino de curiosidad y deciden enviar un mensaje.
Y ahí es cuando todo el castillo de naipes se puede ir al traste.
Literalmente. El éxito de toda esa inversión masiva, todo ese esfuerzo creativo y financiero, se reduce a cero, se evapora completamente. Y todo porque alguien en la clínica tardó, no sé, 30 minutos en responder un simple mensaje de WhatsApp.
Es una locura cuando lo piensas así, pero es un escenario que ocurre todos los días. A menudo existe una obsesión enorme con el marketing a gran escala.
Claro, con los algoritmos y todo eso.
Eso es, con optimizar las campañas, con conseguir que la gente haga clic en un anuncio. Pero olvidamos que ahí es exactamente donde termina la publicidad y donde empieza la verdadera interacción humana.
Totalmente de acuerdo. Y por eso el marketing trae a la gente a la puerta. Pero hoy vamos a ver por qué la verdadera batalla comercial se gana o se pierde exclusivamente en la bandeja de entrada.
Y el material que vamos a analizar hoy demuestra precisamente esto. Especialmente en servicios de alto valor, el clic no es una venta. El clic es solo un permiso para empezar a hablar.
Bueno, pues vamos a desgranar esto con mucho detalle. Porque para nuestra inmersión profunda de hoy, nos basamos en un manual estratégico sumamente revelador.
Un documento muy potente.
Sí. Se trata del módulo 3, lección 3-1, titulado Principios del canal WhatsApp y tiempo de respuesta.
Es un texto diseñado de forma muy específica para el sector de los tratamientos estéticos de alta gama.
Concretamente para la tecnología de regeneración facial ultrasonic, si no me equivoco.
Exacto, así es. Pero, a ver, la psicología del consumidor que vamos a destripar aquí es universal.
Eso es fundamental dejarlo claro a quienes nos escuchan. Entender esto es vital para cualquier modelo de negocio moderno, no solo para la estética.
Sin duda.
Así que, con nuestra voz experta de cabecera lista para diseccionar estos conceptos, vamos a entrar en materia. El manual arranca con una afirmación muy tajante. Nos dice que WhatsApp no es un simple chat, sino que es el rey absoluto.
Y aporta un dato que asusta bastante.
Madre mía, ya lo creo. Dice que la tasa de apertura de WhatsApp supera el 95%. Mientras que un correo electrónico comercial, bueno, se da con un canto en los dientes si llega al 20 o 30%.
Fíjate, lo fascinante aquí es el motivo psicológico profundo detrás de esos porcentajes tan abismales. No se trata simplemente de que la aplicación sea más popular o la tengamos más a mano en el teléfono.
Ah, no. ¿Entonces qué es?
Es la naturaleza intrínseca del canal lo que cambia las reglas del juego. WhatsApp ofrece lo que denominamos comunicación asíncrona.
Vale, asíncrona. Explícanos un poco más eso.
Pues pensemos en el estado mental de un cliente potencial que ve un anuncio de un tratamiento estético de varios cientos de euros. Hay un nivel de ansiedad, una fricción natural.
Claro, es una inversión importante.
Exacto. Si ese anuncio le obligara a hacer una llamada telefónica en frío, el cliente se pondría automáticamente a la defensiva. En una llamada sientes la presión del vendedor respirando al otro lado de la línea.
Sí, te exige una decisión en tiempo real y eso intimida.
Precisamente. Sin embargo, un mensaje de texto devuelve el control absoluto al usuario. Puede escribir desde la oficina, desde el sofá, dejar el móvil sobre la mesa y contestar cuando le venga bien, sin ninguna presión inmediata.
Es como si estuviéramos hablando de una sala de consulta virtual previa, ¿verdad?
Esa es la idea, sí.
Me viene a la cabeza una analogía sobre esto del control y la fricción que me parece muy visual. Gastar miles de euros en publicidad en redes sociales, pero tener una gestión desastrosa del WhatsApp, es como construir un escaparate de lujo con mármol, luces de diseño, en la calle más transitada de la ciudad. Pero mantener la puerta de la tienda cerrada con llave.
Madre mía, es una imagen perfecta.
Claro, tienes a la gente maravillada mirando el escaparate, pero les obligas a golpear el cristal a ver si alguien les hace caso por casualidad.
Y si llevamos esa analogía un paso más allá, obligar al cliente a llamar por teléfono sería como tener a un comercial agresivo en la puerta que te agarra del brazo nada más acercarte.
¡Qué horror! ¿Yo saldría corriendo?
Todos lo haríamos. En cambio, WhatsApp es dejar la puerta abierta para que el cliente pasee tranquilamente por la tienda sabiendo que el dependiente está sonriendo detrás del mostrador.
Listo para ayudar, pero respetando su espacio.
Eso es. Además, WhatsApp añade una capa de capacidades multimedia que el teléfono tradicional no tiene. Puedes enviar un vídeo corto explicativo, una nota de voz amable, una imagen del antes y el después.
Y todo esto genera lo que el manual denomina cercanía percibida, ¿no?
Exactamente. Transforma una entidad corporativa fría, un logotipo sin rostro, en un equipo humano real, cálido y sobre todo accesible.
De acuerdo. Entonces el canal es el correcto porque reduce esa fricción y da el control. Pero aquí entra en juego el factor tiempo, y esto nos lleva directamente a la regla más innegociable de todo este manual.
La regla de oro de los 5 minutos.
Esa misma. El documento cita un estudio exhaustivo de leadresponsemanagement.org que sinceramente debería estar colgado en la pared de cualquier oficina de ventas.
Los datos son demoledores, desde luego.
Es que dice que las probabilidades de contactar con un cliente potencial disminuyen 100 veces si se tarda 30 minutos en responder en lugar de 5.
100 veces es una locura.
Y las probabilidades de cualificar a ese cliente disminuyen 21 veces. Es decir, dejar pasar media hora literalmente destruye la venta. ¿Pero qué está pasando exactamente en el cerebro del cliente en esos 25 minutos de diferencia?
Pues mira, si conectamos esto con la imagen completa de la neurociencia y el comportamiento del consumidor moderno, cobra todo el sentido del mundo. Estamos hablando de la dopamina y del calor del lead.
El calor del lead, vale.
Sí, fíjate. El instante exacto en el que una persona pulsa el botón de enviar mensaje, su cerebro está experimentando un pico de anticipación enorme. Acaba de ver el anuncio, acaba de imaginar cómo ese tratamiento va a solucionar su complejo o mejorar su vida.
Y su curiosidad está a flor de piel.
Totalmente. Su cerebro espera una pequeña recompensa inmediata. Si la respuesta llega en 2 o 3 minutos, capturamos toda esa energía emocional y la canalizamos hacia una conversación real.
Ya, pero vivimos en la era de los microlapsos de atención.
Ahí le has dado. Si pasan 10, 15 o 30 minutos sin respuesta, el cerebro del cliente no se queda en pausa esperando pacientemente.
Claro, se frustra o simplemente se olvida los 2 minutos.
Exacto, se disipa toda esa energía. La persona guarda el móvil, se pone a responder correos del trabajo, se va a hacer la compra.
O lo que es infinitamente peor para el negocio, ¿no?
Sí. Sigue deslizando la pantalla y contacta a 3 clínicas de la competencia que le han aparecido en anuncios similares.
Madre mía, claro. El algoritmo le va a mostrar más de lo mismo.
Por eso, el que responde primero no solo muestra eficiencia, sino que monopoliza la atención del cliente cuando su deseo de compra está en el punto más alto.
Bueno, a ver, aquí es donde la cosa se pone realmente interesante para mí. Porque la teoría neurocientífica suena fenomenal.
Sí, sobre el papel es perfecta.
Todos queremos dar esa respuesta dopamínica en 2 minutos y generar un efecto wow de extrema profesionalidad. Pero bajemos a la tierra un momento.
A ver.
A nivel logístico, ¿no es esto una auténtica locura? Es decir, ¿no exige estar atado al móvil 24 horas al día, perdiendo la cordura, mirando la pantalla cada vez que parpadea una luz?
Entienda por qué lo dices.
Parece una receta perfecta para el desgaste extremo del personal de cualquier clínica.
Es una preocupación muy válida y te aseguro que es la trampa en la que caen los negocios que intentan aplicar esto a base de fuerza de voluntad pura.
Claro, diciendo, venga, a partir de hoy respondemos todos rápido.
Exacto. Y eso no funciona. El manual aborda este problema dejando muy claro que la velocidad sostenida no se logra con estrés. Se logra con implementación estructural.
Implementación estructural.
Eso es. No puedes depender de la suerte, de que alguien pase por recepción y mire el móvil por casualidad en ese instante. Exige configurar un ecosistema real en la clínica.
¿Cómo, por ejemplo?
Pues notificaciones prioritarias exclusivas solo para nuevos contactos, para no confundirlos con mensajes de clientes habituales pidiendo cambiar una cita, por ejemplo.
Ah, eso es muy inteligente. Separar el grano de la paja.
Y sobre todo, requiere un responsable designado en cada turno. El documento advierte de un error clásico de gestión. Si responder el WhatsApp es cosa de todos en la clínica, al final la psicología humana hace que acabe siendo cosa de nadie.
Porque todos asumen que lo hará el otro, ¿verdad?
Exactamente. Sumado a esto, está el uso de plantillas de respuesta rápida predefinidas. Eso es lo que permite al equipo lograr esa velocidad de reacción sin tener que teclear frenéticamente en el móvil.
Ni cometer errores bajo presión, claro. Vale, entiendo. Estructura frente a estrés.
Así es.
Entonces, pongámonos en situación. Supongamos que he configurado mis alarmas, tengo a mi responsable designado y, fíjate, logro responder al cliente en apenas 60 segundos.
Un tiempo excelente.
Sí, pero en mi pánico por ser la más rápida del oeste, envío un mensaje súper descuidado. Algo en plan, hola, ¿qué tal? Dime.
Uf, madre mía.
¿Acaso esa velocidad extrema compensa la falta de tacto? Imagino que la velocidad no sirve absolutamente de nada si el tono ahuyenta a la persona en el acto.
En absoluto la compensa. De hecho, yo te diría que una respuesta rápida pero poco profesional es casi peor que una respuesta lenta.
¿De verdad?
Sí, porque demuestra incompetencia de forma inmediata. El manual dedica una sección fantástica a definir el tono de voz ideal, describiéndolo como el de una consultora de estética. Es caminar por una cuerda floja muy, muy fina.
Me lo imagino.
En la venta de servicios de alto valor, el cliente busca simultáneamente dos cosas que a simple vista parecen contradictorias. Busca autoridad técnica y comprensión humana.
Es decir, no sonar como un robot corporativo, pero tampoco como alguien que acabas de conocer de fiesta, no.
Precisamente. Si te vas al extremo corporativo, levantas un muro de hielo. El manual pone un ejemplo de lo que no se debe hacer bajo ningún concepto.
A ver.
Escribir algo como, estimada señora, acusamos recibo de su solicitud.
Uf, qué horror. Eso huele a burocracia, a papeleo del banco. Desde luego no a un tratamiento de belleza innovador.
Exacto. Pero si te vas al otro extremo, destruyes tu autoridad técnica por completo. El ejemplo que dan es terrorífico. Sería algo como, ¿qué pasa, Ana? El ultrasónico es la caña.
Ay, por favor. Es inaceptable.
Totalmente. Nadie le va a entregar cientos de euros ni va a dejar que le apliquen un tratamiento facial avanzado a alguien que habla como un adolescente en un chat de videojuegos.
Y me llama muchísimo la atención cómo el manual regula esto hasta el nivel del vocabulario exacto.
Sí, es muy meticuloso en eso.
Hay una lista de palabras literalmente prohibidas. No solo prohíben el lenguaje coloquial, sino también términos técnicos que pueden sonar agresivos o baratos en la mente del consumidor.
Totalmente.
Por ejemplo, prohíben decir HIFU, prohíben usar la palabra máquina y prohíben absolutamente referirse a la tecnología como el aparato.
Claro, es que la palabra aparato devalúa el servicio al instante. En su lugar, el equipo debe usar invariablemente términos elevados, palabras como tecnología, tratamiento, estimulación o regeneración celular.
Y para equilibrar esa formalidad, recomiendan usar siempre el nombre del cliente y, fíjate, apoyarse en emojis sutiles.
Ah, el tema de los emojis es fascinante.
Me quiero detener ahí porque creo que es un cambio cultural enorme. Hace 10 o 15 años, poner una carita sonriente en una comunicación comercial de un servicio caro se consideraba una falta de respeto o una inmadurez tremenda.
Es un apunte brillante sobre cómo evoluciona la semiótica de nuestra comunicación. Hoy en día, un emoji sutil, como una simple sonrisa, no resta autoridad en absoluto. Al contrario, actúa como un marcador esencial de empatía cognitiva.
¿Empatía cognitiva? ¡Qué interesante!
Sí. Piensa que en la comunicación escrita perdemos todo el lenguaje no verbal. No hay tono de voz, no hay contacto visual, no hay una sonrisa física que relaje la tensión del momento.
Es verdad. Estamos a ciegas.
Por eso el emoji compensa esa carencia. Le está diciendo al cerebro límbico del cliente, oye, puedes bajar la guardia. Hay un ser humano amable y con inteligencia emocional al otro lado, no una máquina de facturar.
Y en un sector que se basa literalmente en que un extraño te va a tocar el rostro, establecer esa confianza interpersonal lo es absolutamente todo.
Exacto. Es lo que construye el marco de experto, como lo llama el manual. La palabra tecnología justifica el precio y el emoji justifica la confianza.
Bueno, pues ya tenemos el canal adecuado, hemos respondido en menos de 3 minutos y nuestro tono equilibra a la perfección la autoridad y la empatía.
Vamos por buen camino.
Ahora necesitamos la arquitectura pura y dura, la anatomía exacta de ese primer mensaje para asegurar que cumpla su único objetivo real.
Y cuidado aquí, porque el manual aclara algo crucial. El objetivo del primer mensaje no es vender el tratamiento.
¿Ah, no?
No. Es simplemente conseguir que el cliente responda. Para ello, revelan una estructura de 4 pasos y una técnica central que denominan el pivotaje.
El pivotaje. A ver, cuéntanos cómo es esa estructura.
Está diseñada como un embudo psicológico. Paso 1. Saludo personalizado y agradecimiento. Paso 2. Presentación y posicionamiento.
Por ejemplo, decir, soy Laura, consultora especialista en tecnología ultrasonic.
Eso es. De nuevo, buscas autoridad. No eres la persona que coge el teléfono al azar. Eres una especialista clínica. Luego viene el paso 3, que es el núcleo, el famoso pivotaje, que consiste en formular una pregunta abierta sobre el problema específico del cliente. Y por último, el paso 4, un cierre positivo y educado.
Vale, voy a frenarte un momento en el paso 3, el pivotaje, porque aquí es donde el manual dice que ocurre el gran error, fatal.
El más común de todos, sí.
El error fatal es dar el precio directamente o enviar un bloque de texto interminable. Imaginemos la situación más común del mundo. El cliente ve el anuncio, siente curiosidad, pero también desconfianza. Así que su único mensaje es la palabra precio, con signos de interrogación. La inmensa mayoría de los negocios verían eso y responderían, «Hola, son 450 euros».
Sí, es lo instintivo.
Pero el manual prohíbe dar la cifra. Exige validar la pregunta y pivotar hacia el problema. Algo como, «Entiendo que quieras saber la inversión, pero para darte la mejor recomendación, ¿qué zona te preocupa?».
Y aquí es donde muchos equipos de venta se ponen nerviosos.
Y con razón. Aquí tengo que hacer de abogada del diablo. Si yo soy una consumidora, veo un anuncio, pregunto el precio y la empresa se niega a decírmelo y me empieza a hacer preguntas, la verdad, me voy a enfadar muchísimo.
Te entiendo perfectamente.
¿No es este pivotaje la típica táctica de ventas evasiva? El odiado, te paso el precio por mensaje privado, que tanto nos frustra a todos. ¿Por qué ocultar la información así?
Esa es exactamente la reacción intuitiva que tienen muchos equipos, ¿eh? El miedo a enfadar al cliente. Pero lo fascinante aquí es entender por qué el pivotaje no es una evasiva en absoluto, sino una necesidad absoluta de percepción de valor.
A ver, explícame eso.
No se trata de ocultar el precio. Se trata de que un precio sin contexto de valor siempre, invariablemente, se percibe como caro. Siempre.
Claro, no sabes lo que estás pagando en realidad.
Exacto. Si un cliente no sabe exactamente cómo esa tecnología de 1.000 euros va a transformar su problema específico, y tú le lanzas la cifra fría así sin más, su cerebro solo registra una cosa.
¿Pérdida de dinero?
Eso es. El dolor de pagar supera con creces al beneficio imaginado.
¿Entonces el pivotaje es una forma de frenar esa reacción instintiva de rechazo en el cerebro?
Exactamente. Y cumple tres funciones vitales. Primero, rompe el patrón. El cliente esperaba una cifra fría para poder compararte mentalmente con otras tres clínicas más baratas. Al no darle el número, pero sí darle atención hiperpersonalizada, lo descolocas de manera positiva.
Y segundo, imagino que recuperas el control.
Eso es. Recuperas el control de la conversación. Ya no estamos debatiendo sobre euros. Estamos hablando de su flacidez facial, de su inseguridad real. Y tercero, y esto es clave a nivel de negocio, el pivotaje actúa como un filtro implacable.
Un filtro para separar clientes, ¿no?
Sí. Separa en segundos a los simples cazadores de gangas, que solo buscan el precio más bajo del mercado y nunca van a valorar la calidad de un servicio premium. Los separa de los clientes cualificados que realmente buscan una solución médica y están dispuestos a tener un diálogo diagnóstico.
Entendido. Tiene toda la lógica. Volvamos a usar una analogía para anclar esto en la mente de quienes nos escuchan, esta vez en el terreno médico.
Venga.
Dar el precio inmediatamente por WhatsApp solo porque el cliente lo exige es como entrar tambaleándote en la consulta de un médico de prestigio. Le dices, doctor, me duele algo en el estómago. Y el médico, sin levantar la vista del ordenador, sin hacerte una ecografía, sin preguntarte desde cuándo te duele ni nada, te pasa directamente la factura de 3.000 euros de una cirugía de apéndice por debajo de la mesa.
Es que sería surrealista.
Es absurdo e irresponsable, ¿verdad?
Es una comparación excelente. Y para llevar esa analogía médica un paso más allá, si el doctor hace eso, no es que te sientas confundida, es que pierdes toda la confianza en él al instante.
¡Claro! Asumes de inmediato que no le importa tu salud en absoluto, que solo es un mercenario que quiere tu dinero rápido.
Tal cual. En los servicios de alto valor, el diagnóstico previo es lo que justifica el precio posterior. El pivotaje transforma a un simple despachador de precios, que está condenado a competir siempre por ser el más barato, en un verdadero consultor experto, alguien que compite por aportar el mayor valor y la solución más precisa.
¡Qué potente! Y para asentar toda esta psicología, el documento aporta casos prácticos directamente desde las trincheras.
Situaciones muy reales.
Reales que se dan cada día en cualquier clínica. Y creo que merece la pena detenernos en ellos, porque de verdad que no tienen desperdicio.
El caso 1 nos presenta a Laura. Es un lead caliente y con mucha prisa.
Mítico.
Laura escribe a las 19:05 de la tarde y va directa a la yugular. Pregunta, precio del tratamiento para la flacidez del cuello. Vale. La resolución incorrecta aquí, que te diría que es el error que cometen el 80% de los negocios, sería que la clínica no responda esa tarde, porque ya es tarde, ¿no?
Ya casi están cerrando.
Claro, y responden a la mañana siguiente a las 10 de la mañana. y la respuesta es, hola Laura, el tratamiento son 450 euros. El manual asegura que el resultado de esa inacción será el silencio absoluto, un mensaje ignorado.
Y tanto, porque han violado las dos reglas sagradas de una sola vez. Han roto la regla de los 5 minutos, de la que hablábamos antes, y encima han caído en el error fatal de dar el pecio en frío sin diagnosticar.
Un desastre total.
Para cuando les responden al día siguiente, el pico de dopamina de Laura ha desaparecido por completo y casi con total seguridad ya tiene cita con la clínica de la competencia, que sí estaba estructurada para responderle a las 7 y 10 de la tarde.
Segurísimo.
Es decir, en 2 minutos.
Velocidad pura.
La especialista se presenta, aplica el pivotaje explicando de forma educada que necesitan entender su caso particular para no darle una recomendación equivocada.
Generando autoridad.
Y termina con la pregunta abierta. ¿Es un problema reciente o lo notas desde hace tiempo? Han pasado de defender un precio a interesarse genuinamente por su historial médico.
Y fíjate, si conectamos este caso con el caso 2, vemos una aplicación de la misma teoría, pero ante una psicología del consumidor completamente distinta.
A ver, el caso 2.
El caso 2 es Marta. Marta es el paradigma del lead indeciso, defensivo y poco comunicativo. Su interacción inicial consiste en una única palabra enviada por WhatsApp. Escribe info y nada más.
Madre mía, la temida palabra info flotando en el vacío. Debe ser la pesadilla absoluta de cualquier equipo de ventas. ¿Por qué la gente hace eso?
Es frustrante, ¿sí?
Quiero decir, ¿por qué enviar una sola palabra cuando estás buscando un tratamiento complejo y caro?
Principalmente por una mezcla de pereza cognitiva y de ansiedad protectora. El consumidor moderno quiere el beneficio del tratamiento, sí, pero teme comprometerse a una conversación donde un vendedor hábil le acorrale.
Ah, es un mecanismo de defensa.
Totalmente. Enviar la palabra info es como lanzar una piedra desde detrás de un muro para ver qué sale. Es una forma de decir, dime todo lo que tienes, pero no me obligues a interactuar todavía.
Ya veo.
Por eso la resolución incorrecta sería responder a la defensiva o con evidente frustración, diciendo algo como, ¿información sobre qué?
Uf, suena fatal.
Eso se percibe como un reproche. Genera fricción inmediata y Marta no volverá a escribir jamás.
Tiene todo el sentido. Se asustan y huyen. Entonces, la resolución correcta, asumiendo de nuevo que se ejecutan menos de 2 minutos para atrapar esa chispa de atención, es la anticipación inteligente.
Exacto.
El manual indica que el equipo debe asumir que Marta pregunta por el tratamiento principal de la campaña. Responden, mencionando estratégicamente los beneficios, como el efecto lifting natural.
Para reavivar ese deseo dormido que la llevó a escribir info en primer lugar.
Eso es. Y luego, fíjate en esto. En lugar del pivotaje abierto que usamos con Laura en el caso anterior, lanzan una pregunta de muy baja fricción con opciones cerradas. Le dicen, para asesorarte bien, ¿qué es lo que más te preocupa? ¿Una zona concreta como el rostro o el cuello? ¿O un aspecto general como la firmeza o las arrugas?
Esa es la clave maestra, la psicología de las opciones múltiples frente a la pregunta abierta.
Me parece una obra de arte comunicativa, de verdad. Al ofrecer opciones A o B, está reduciendo drásticamente la carga cognitiva de un cliente que ya venía a la defensiva, de por sí.
Totalmente.
Si a Marta le preguntas de forma abierta, ¿qué te pasa o qué buscas? Igual no sabe ni cómo expresarlo con palabras técnicas o simplemente le da pereza mental teclear un párrafo entero. Su cerebro dice, uff, qué esfuerzo, ya contestaré luego.
Y ese luego no llega nunca.
Pero si le das opciones cerradas, es facilísimo responder, me preocupa el cuello. Le acabas de poner una alfombra roja, sin ningún obstáculo, para que entre en la conversación de manera fluida.
Y esto nos devuelve a la premisa central que sostiene toda la arquitectura de este documento que estamos analizando. Estos casos prácticos demuestran que el verdadero y único objetivo de WhatsApp en esta fase temprana nunca, repito, nunca, es cerrar una transacción económica.
Porque nadie compra por un chat, ¿no?
Nadie, absolutamente nadie, saca la tarjeta de crédito para pagar un tratamiento de 1.000 euros basándose en un primer mensaje de texto. El objetivo exclusivo es iniciar un diálogo bidireccional.
Construir un puente de confianza.
Sí, la venta del servicio, el pago, ocurre mucho más adelante, bajo las luces de la clínica, tras un diagnóstico real y cara a cara. Pero en la bandeja de WhatsApp, lo único que estás vendiendo es la conversación.
Me encanta esa frase. Vendes la conversación.
Y la mejor forma de vender una conversación es haciendo preguntas inteligentes y sobre todo fáciles de responder.
Es un cambio de paradigma profundo para cualquiera que gestione clientes en el mundo digital. Bueno, vamos a ir recogiendo los hilos de todo lo que hemos desplegado durante nuestro análisis de hoy. Hemos descubierto los pilares para dominar ese primer punto de contacto crítico.
Así es.
Entender que WhatsApp no es un chat informal sin más, sino una sala de consulta virtual asíncrona que devuelve el control al cliente. Hemos desmenuzado también el poder implacable de la regla de los 5 minutos, entendiendo cómo la dopamina y el interés tienen una fecha de caducidad casi inmediata en nuestra era.
Una caducidad rapidísima, sí.
Hemos visto cómo caminar por esa fina cuerda floja construyendo un tono de voz que combina la autoridad clínica implacable con la calidez humana, incluso apoyándose en algo tan cotidiano como un emoji. Y, por supuesto, hemos analizado la mecánica del pivotaje.
Esa técnica vital.
Esa técnica que nos exige valentía, la verdad, para negarnos a comoditizar nuestro trabajo, dando precios fríos, obligándonos a poner siempre el foco en diagnosticar el problema real del cliente antes de hablar de dinero.
Son herramientas conceptuales de altísima precisión. Y te aseguro que cuando un equipo deja de improvisar y comienza a implementar esto de forma sistemática y estructural, no solo ve cómo se disparan las tasas de conversión de sus campañas, sino que cambia la narrativa completa.
¿En qué sentido?
Pues cambia la percepción de valor que el cliente tiene del negocio desde el segundo cero. Establece un nivel de respeto y autoridad que es muy difícil de igualar por la competencia.
Y para cerrar nuestro espacio de hoy, creo que vale la pena plantear una reflexión a nuestra audiencia que trasciende por completo los muros de una clínica de estética o la venta de tecnología facial.
A ver, cuéntanos.
Pensemos por un momento en nuestro propio día a día. ¿Qué pasaría si aplicáramos esta regla de los 5 minutos y, sobre todo, la mentalidad del pivotaje empático a absolutamente todas las interacciones digitales importantes en el entorno profesional? Ya sea respondiendo a un posible socio, a un reclutador en LinkedIn o a un colaborador.
Es una pregunta muy pertinente.
¿Cuántas oportunidades de conectar genuinamente con las necesidades subyacentes de los demás se están evaporando simplemente por dejar enfriar un mensaje en la bandeja de entrada? O peor aún, por dar respuestas automáticas y puramente transaccionales, en lugar de detenernos un segundo a hacer la pregunta correcta.
Da que pensar, desde luego.
Quizá ha llegado el momento de revisar nuestros propios escaparates digitales y asegurarnos de que no estamos manteniendo la puerta cerrada con llave justo cuando alguien intenta entrar fascinado. Muchísimas gracias a quienes nos escuchan por acompañarnos en esta exploración tan detallada. Ojalá estas ideas sirvan para repensar y elevar la forma en que gestionamos nuestras conversaciones críticas a partir de hoy. Hasta la próxima.